Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola a todos y todas y bienvenidos a una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Hoy es viernes 19 de mayo y son las 11 y 12 de la mañana. Y bueno, ayer el Congreso volvió a hacer de las suyas en varios temas. Además, hay tres temas vinculados al Congreso y la sesión del Pleno de ayer que queremos comentar ahora. Primero, como dice en el banner, los niños se salen con la suya. El Congreso salvó de la suspensión a cuatro congresistas de Acción Popular. El Pleno del Congreso blindó a los parlamentarios Raúl Doroteo, Darwin Espinosa, Elvis Vergara y Jorge Flores Ancachi de un nuevo pedido para que sean separados de sus labores como congresistas mientras afronten sus investigaciones a nivel del Ministerio Público y eventualmente del Poder Judicial por el caso de los niños. Recordemos que a ellos se les imputan los presuntos delitos de organización criminal y tráfico de influencias agravado, pues habrían sido parte de una suerte de brazo legislativo de la presunta organización criminal liderada por el expresidente Pedro Castillo. A cambio de beneficios, Doroteo, Vergara, Flores y Espinosa habrían blindado a Castillo en el Parlamento, votando a su favor en diversas oportunidades, como mociones de vacancia o interpelaciones. Pero veamos cómo votaron los congresistas en este caso. Normalmente se necesitan 66 votos para, digamos, la mayoría simple, ¿no? Para lograr, por ejemplo, la suspensión. Sin embargo, aquí se tenían que quitar los votos de la comisión permanente y solo se necesitaban 51 votos. Pero en el caso de Raúl Doroteo solo se llegó a 37 votos, 44 en contra. En el caso de Darwin Espinosa, 37 votos a favor, 43 en contra y 5 abstenciones. En el caso de Flores Ancachi, 38 votos a favor, 43 en contra. Y en el caso de Elvis Vergara, 39 votos a favor, 42 en contra y 5 abstenciones. Como ven, los votos son muy parecidos. Básicamente los mismos congresistas votaron a favor, en contra y se abstuvieron en los cuatro casos. Y si uno suma los votos en contra y las abstenciones, principalmente fueron de las bancadas de Acción Popular y de las bancadas de izquierda como Perú Libre. Se juntaron y blindaron a los cuatro axiopopulistas sindicados de ser niños del expresidente Pedro Castillo. Entonces ahora Raúl Doroteo, Darwin Espinosa, Elvis Vergara y Jorge Flores Ancachi continuarán con sus labores parlamentarias mientras son investigados por la Fiscalía. Otorongo no come otorongo. Y el caso del Defensor del Pueblo. Como recordarán, ayer comentábamos que el congresista Eduard Málaga, el congresista Carlos Anderson y un congresista más presentaron pedidos de reconsideración para que se vuelva a votar la elección del Defensor del Pueblo, que fue elegido el señor Josué Gutiérrez. Sin embargo, ayer se votó cerca de la medianoche esta reconsideración y escuchemos cómo quedó la votación.
Han votado a favor 30 congresistas, por favor, señores congresistas, 30 congresistas a favor, en contra 79, más el congresista Anderson, 31, en contra 79, más los congresistas Valer, Portalatino y Taipe, 82 abstenciones, 2. Señores congresistas, la reconsideración a la votación no ha sido aprobada. Por consiguiente, se continuará con el trámite correspondiente.
Bueno, y así quedó oleada y sacramentada la elección del ex abogado de Vladimir Cerrón, Josué Gutiérrez, como defensor del pueblo, gracias a esta llamada alianza fujicerronista. Y precisamente el diario La República ha publicado una fotografía que muestra, digamos, la gestación de esta alianza. En enero, este diario presenció una reunión entre Gutiérrez, el actual defensor, el congresista Nano Guerra García y el asesor Miguel Ángel Torres, Miki Torres, el ex congresista naranja. Ambos hombres claves en Fuerza Popular estaban en el Chifaguán del centro de Lima. El encuentro tiene un contexto. Por esos días había protestas en las regiones contra el régimen de Dina Boluarte y además la propuesta de adelanto de elecciones se encontraba entrampada en el Congreso porque la izquierda cerronista, el fujimorismo y otras bancadas no se ponían de acuerdo. Bueno, ya sabemos que al final sí se pusieron de acuerdo, archivaron todos los proyectos de adelanto de elecciones y ya tienen pensado quedarse hasta el 2026. En ese momento, además, Gutiérrez era asesor parlamentario importante en Perú Libre y tenía la absoluta confianza de Vladimir Cerrón y su hermano Valdemar. Para inicios de abril, Gutiérrez visitó el local de Keiko Fujimori. estuvo acompañado de Delia Muñoz, que era la carta de Fuerza Popular precisamente para la Defensoría del Pueblo. La presencia de Gutiérrez en la sede fujimorista era el preludio de que iba a contar con el aval de la lideresa del partido. Y efectivamente vimos cómo al final fujimorismo y serronismo se aliaron y eligieron a este defensor del pueblo, sobre quien se refirió ayer también el premier Otárola.
Pero ayer el Congreso de la República ha manifestado una voluntad política. La votación es una votación bastante amplia y no tenemos que reconocer sino la elección del señor Gutiérrez en este cargo. Esperemos, estamos seguros que va a estar a la altura de esta alta responsabilidad. Es una institución constitucionalmente autónoma y esperamos, como Poder Ejecutivo, que se mantenga su mandato, que se mantenga el trabajo a favor de la protección de los derechos humanos, que es la mención, es la función principal de la Defensoría del Pueblo. Y por supuesto que el Ejecutivo, como sucede con todos los poderes del Estado, va a prestar su más amplia colaboración con esta institución.
Estamos seguros de que va a estar a la altura, dice el premier. Bueno, nosotros también estamos de acuerdo de que el nuevo defensor va a estar a la altura, pero a la altura de los intereses del gobierno y sus aliados del Congreso, ¿no? Pobre Defensoría del Pueblo, tomada y puesta al servicio del régimen. Otro tema que se vio ayer en el Congreso fue la ley Mordaza. Se debatió durante toda la mañana la ley Mordaza, sin embargo, quedó en suspenso. Pero vamos a escuchar un poco del debate. Escuchemos lo que dijo la congresista Kelly Portalatino, por ejemplo.
Esta ley no es mordaza, esta ley no es dictadura, esta ley no es amenaza. Esta ley es exclusivamente para aquellas personas naturales, sean políticos o no políticos, sean periodistas o no periodistas, sean personas jurídicas o no. Y aquellos periodistas que se sienten amenazados no deben tener amenaza, porque el verdadero periodista que ejerce correctamente su función a forma cabal, verás, con una buena investigación, imposible que sea sancionado, señor periodista, señor presidente. Y en ese sentido se ha incorporado también aquellas personas que utilizan las redes sociales y los sitios web que transgreden, difaman, injurian, y aquellas y también ingresan a la intimidad privada de todo ciudadano peruano. Y no podemos mellar esa honra de cada persona. Es por eso que estoy a favor y la bancada Perú Libre está a favor para hacer cumplir una norma que debe ser libertad de expresión.
Bueno, esa era la opinión de la congresista Kelly Portalatino de Perú Libre. Escuchemos también lo que dijo la congresista Susel Paredes.
En el minuto que me queda quiero decir que la tendencia mundial no es a recortar la libertad de los periodistas, sino a demandar civilmente para que te indemnicen por el daño causado. Pero no se puede amenazar a la prensa con prisión. Nunca, jamás. Porque ese es el principio del silencio y la autocensura. Por eso yo voy a votar en contra, a pesar de que de mí han dicho lo que les ha dado la gana. Pero la libertad está por encima, inclusive, de lo que digan de ti, porque precisamente se trata de esos valores universales. Y el valor universal principal de las democracias es la libertad. Y si para dejar que hable otro tengo que resistir algunos golpes, no importa. ¡Viva la libertad! Y abajo esta ley, este proyecto de ley.
Bueno, del debate se puede concluir que Perú Libre, Renovación Popular y Podemos Perú van a ratificar sus votos a favor de la ley Mordaza, mientras que las bancadas que habrían reconsiderado y cambiarían de posición, por lo menos por lo que hemos escuchado ayer, serían Acción Popular y Alianza para el Progreso. Pero vamos a ver, porque esto también debe estar siendo objeto de otra negociación, como todo lo que se debate en el Congreso. Al final de la mañana se pidió un cuarto intermedio para evaluar nuevas alternativas y modificar la ley Mordaza. Sin embargo, se regresó en la tarde a la sesión y ya no se tocó el tema. Entonces no se sabe hasta cuándo va a durar ese cuarto intermedio. Y justamente sobre eso tenemos una entrevista al congresista Eduard Málaga que le realizó Daniel Llovera y Anuska Buenaluque. Él habla sobre la posibilidad, eso es algo bien peligroso, la posibilidad de que la aprobación de la ley Mordaza se mantenga en suspenso indefinidamente, o sea que ese cuarto intermedio dure meses, como ya ha sucedido con otros temas, y que se mantenga como una amenaza contra el periodismo, ¿no? O sea, pórtense bien, periodistas, no nos critiquen tanto, porque si no, aprobamos esta ley Mordaza. Además, también habla sobre cómo se relaciona la elección del defensor del pueblo con la próxima elección de la mesa directiva del Congreso. Veamos la entrevista.
¿Va a haber lo de la ley Mordaza? Se han juntado varios temas claves hoy, controvertidos, y por eso va a haber probablemente una sesión muy larga. En cuanto a la ley Mordaza, conversando con mis colegas, no queda claro cuándo se cerraría ese cuarto intermedio. Uno asume, por lógica, que el cuarto intermedio se trata pues de un par de horas, máximo 4 o 5 horas, para modificar los textos, arreglarlos, mejorarlos o lo que fuese, y volver al ruedo, debatir y votar. Pero hay proyectos de ley, me he enterado, que pueden estar medio año o un año en cuarto intermedio. Entonces, yo espero, francamente, que ese no sea el caso por la premura, porque hay colegas que me han comentado en off que sí, que mejor que eso ya se quede en cuarto intermedio y no lo vea nadie más. Pero a mí me parecería importante que se dé una señal de que se votó en contra y que se acabó el tema, que está zanjada la postura del Congreso respecto a una eventual mordaza a los medios.
Su posición es votar en contra, congresista, en una segunda votación.
Yo voté en contra y volvería a votar en contra, claramente. Y si les puedo comentar un poco, lo que yo comenté en mi intervención es, yo cuestioné a los colegas de Perú Libre, al señor Montalvo, que a mí me llama la atención que muchos medios no le han prestado atención. Él es el autor del bebé, él es el padre de este bebé, y muchos se han centrado en entrevistar, congresistas quizás más vistosos o voceros, pero en realidad habría que preguntar las razones y las motivaciones que lo llevaron a él y a su bancada. Y yo, bueno, me dirigí a ellos planteándoles la pregunta de qué tipo de sociedad querían, qué tipo de democracia, qué tipo de libertades. Estábamos hablando de libertades en el concepto más amplio de la palabra, o una sociedad totalitaria tipo pues Nicaragua, China, Cuba o Rusia, no lo sé. Y que eso, por supuesto, no cayó muy bien, pero el punto era que quizás casi todos nosotros hemos sido sujetos, objeto de prácticas difamatorias, de mentiras, en redes, en algunos medios quizás, no todos obviamente, pero eso no nos da el derecho, ese fue mi argumento, no nos da el derecho a abusar del poder que nos ha dado la ciudadanía para cometer estas prácticas que son intimidatorias y abusivas. Y que y básicamente si ellos quieren defender su honor, porque ese es su argumento, lo pueden hacer fuera del hemiciclo. Y hay, o sea, ya está penalizado este delito de difamación en contra de la tendencia mundial. En realidad no habría por qué pues aumentar las penas. Esa es básicamente mi posición. Yo creo que es un debate innecesario, estamos yendo realmente en contra, hacia atrás en el tiempo, y bueno, espero que se zanje de esa manera.
Hablando de ir en contra, o sea, atrás en el tiempo, ¿cómo va el tema de la reconsideración planteada por usted a la votación de ayer? Usted votó en contra de Josué Gutiérrez como defensor, pero claro, 88 dijeron sí. También ha habido noes importantes, ¿no? Alex Flores, de Perú Libre, votó en contra, por ejemplo, ¿no? Claro. O sea, no votó en bloque Perú Libre, sí Alianza para el Progreso, sí Acción Popular, sí el fujimorismo, y ¿no? ¿Cómo va ese pedido de reconsideración, el suyo y el presentado por el congresista Anderson? ¿Se va a ver o se va a quedar también en un eterno cuarto intermedio? No, a ver.
Yo tengo la garantía de la presidencia y de la mesa directiva que se va a ver hoy, que se va a votar hoy. La pregunta era cuándo, ¿no? A veces se ven estas cosas al inicio de la sesión, a veces se ven en medio de la sesión, a veces al final de la noche. En este caso, lo que me decían que era importante para ellos era primero ver las acusaciones, el caso de los niños, y luego solucionado ese tema ya pasar a ver lo del defensor. ¿Cómo va, Anuska? Pues hay varios pasos, ¿no? Lo primero era presentar efectivamente la reconsideración y tener el sustento legal. Hemos recurrido a un informe de la Comisión de Constitución que avala el hecho de que una pueda presentar reconsideración cuando la sesión ha sido suspendida, ¿no es cierto? Que es el mismo, voy a llamarle artilugio, digamos, sí, artilugio que utilizó Fuerza Popular para tumbarse la segunda votación del adelanto de elecciones. Ellos pidieron una reconsideración cuando ya se había terminado la sesión, se había suspendido igual, entonces... Bueno, básicamente hemos usado ese mismo instrumento.
Pero depende del presidente aceptar eso, ¿cierto? Porque fue después de que se cerró la votación.
Esa era la duda. Entonces, felizmente ha habido recepción de parte del presidente. De hecho, esto procede, esto va. Son 3 reconsideraciones. Hay una también del congresista Azurín. Se va a ver la mía, entiendo, porque es la que entró primero, pero las otras 2 se van a dar cuenta. Entonces, lo que viene ahora es una votación de la reconsideración que requiere 66 votos. Si se pasa ese número, se vuelve a votar, se vuelve a pedir los 87 para ya sea confirmar o rechazar la votación de Gutiérrez, en cuyo caso, si se rechaza, pues iríamos a un nuevo proceso de elección del defensor.
¿Y cómo ven los ánimos?
Sí, ustedes que siempre sondean, ¿no? Que hay 66 votos.
Bueno, como ustedes saben, yo no suelo contar votos, no es mi estilo. Siempre critico eso, pero en fin, el trabajo, digamos, que yo he hecho.
Pero sí conversa con sus colegas, ¿no?
Claro, eso, conversar con mis colegas, por supuesto. Quiero dar un poquito de contexto a la situación. Yo sé que es muy atractivo hablar del fujicerronismo y caer en esa teoría, pues puede o no ser, pero en mi perspectiva, desde adentro, lo que yo veo es una pugna por la mesa directiva. Entonces, lo que hay que tener en contexto no es solamente el fujimorismo, el serronismo, es en realidad el bloque izquierda y el bloque derecha, el bloque pro-castillista y aliados, y lo que era el bloque democrático que se oponía a Castillo. Entonces, hay una preocupación en este llamado bloque democrático de perder la mesa. Hasta ahora la han tenido siempre. Y la idea de que dándole un puesto o una posición en la mesa a alguien de la izquierda pro-castillista o incluso a alguien del partidario Cerrón, estarían salvando la situación y no perdiendo la mesa a costa de incluir a alguien de la izquierda. Entonces, esa negociación o esa posibilidad de tener una mesa mixta, izquierda-derecha, es lo que genera esta necesidad de dar señas, al cerronismo o al castillismo, de que sí, yo te puedo ceder algo, estoy contigo, esta es la prueba, mira, te voy a dar un defensor que esté hecho a tu medida para que sepas que, ¿no?, efectivamente podemos contar contigo después. O sea, para mí no es simplemente el tema de la alianza fujicerronista, sino hay un objetivo ulterior que es el control de la mesa directiva. Y lamentablemente, lamentablemente porque son las bancadas que están yendo en contra de lo que han predicado siempre, como por ejemplo Fuerza Popular, APP, Acción Popular, Podemos, son bancadas que siempre se han opuesto, han vociferado en contra de la izquierda, en contra del comunismo, en contra de la extrema izquierda, y de pronto votan a favor de este señor que tiene vínculos muy claros con el serronismo. Entonces yo creo que la pregunta a hacer es cuál es su motivación, porque ciertamente si uno evalúa la trayectoria de este señor, no es pues la persona más idónea. Ellos no están defendiendo a un candidato idóneo, están defendiendo un intercambio o una negociación o
un canje,
un acuerdo político.
Un acuerdo, claro, la política es acuerdo, pero claro, aquí está en juego.
Lo cual no es ilegal, pueblo, por supuesto, pero es cuestionable, claro, no. Si no tiene la
Bueno, queda claro que hay una serie de arreglos y tranzas entre las bancadas para asegurarse cuotas de poder. Súper complicado lo que está pasando en el Congreso, están destruyendo la institucionalidad poco a poco y parece no importarles tampoco las críticas ni las opiniones en contra. Otro tema que queríamos comentar es que la Policía Nacional del Perú les alquila sus armas a los narcotraficantes de la Amazonía, según un medio español. Un documental de RTVE reveló nexos entre miembros de la policía e integrantes de las redes de narcotráfico que operan en la Amazonía peruana. Según pudieron conocer los periodistas extranjeros, efectivos de la Policía Nacional del Perú estarían involucrados en el suministro de armas de fuego a grupos criminales dedicados al narcotráfico y a la tala en la Amazonía. Escuchemos un extracto del reportaje.
Ustedes tienen armas, claro.
Nos proveen a nosotros.
¿Y quién les provee de armas?
La misma policía.
La misma policía les provee de armas. ¿Se las compran ustedes?
No, se alquilan.
Se alquilan.
Hay un problema gravísimo de corrupción del aparato del Estado, porque obviamente el narcotráfico corrompe. El narcotráfico, por ejemplo, es bastante conocido, que se ha incrementado muchísimo.
Hay tanto narcotráfico como...
Es como pan caliente, ¿no? Estamos hablando por toneladas.
¿Toneladas de cocaína?
Cocaína, base, pasta, piedra, champán, whisky, vino, lo que sea, como llamémoslo, por clave.
Y además de las plantaciones están también los laboratorios.
Sí, exactamente.
¿Y quiénes son los dueños?
Hay carteles bolivianos, peruanos.
¿También ahí están las autoridades y la policía sobornada?
En primer lugar la policía.
Ahí sobre todo, ¿no?
Eso ya no se habla.
Ellos son los que mismos te hacen asaltar, te hacen quitar, para que ellos mismos lo vendan o lo revendan.
El Estado lo sabe, todo el mundo sabe lo que está ocurriendo.
El Estado peruano no ha sido un buen padre para las comunidades históricamente.
Bueno, muy graves las acusaciones que hay en esta denuncia y el premier Otárola se refirió ayer a ellas.
El ministro del Interior nos ha informado sobre esta grave noticia. Ustedes saben que el Ministerio del Interior está en una profunda reforma de carácter operativo y administrativo, y las instrucciones que ha dado la Presidenta de la República es que se investigue y se encuentre a los responsables de estos actos de corrupción que afectan la honorabilidad y la propia estructura vertical jerárquica de la Policía Nacional. Así que no tengan la menor duda de que hechos como estos, si se comprueban, van a ser drásticamente sancionados porque nosotros en el gobierno no solamente hemos dado instrucciones, una de las políticas públicas emblemáticas de la Presidenta de la República es la lucha contra todo acto de corrupción, venga de donde venga. Y no vamos a tener ninguna contemplación en sancionar a los responsables si es que existieran luego las investigaciones.
También el actual comandante general de la Policía Nacional del Perú, el general Jorge Angulo, ha declarado sobre el tema en RPP y ha dicho que algunos policías se vean involucrados con organizaciones criminales a través de la prestación de armamento no es un tema nuevo, no lo puedo negar. Pero la gran cantidad de armas que muestran los narcotraficantes en los canales de televisión no son de los policías. Son armas que entran por contrabando e ingresan por diferentes partes a nuestras ciudades. Bueno, admite que efectivamente existen casos de policías que proveen de armamento a las organizaciones criminales, como por ejemplo dedicadas al narcotráfico o a la tala ilegal de madera, pero dice, bueno, pero esa no es la única manera como consiguen las armas. También el ministro del Interior ha declarado hoy día sobre el tema y ha dicho que la propia policía se encarga de limpiar la institución. Bueno, si son los policías los que están haciendo esto y la propia policía se va a encargar de fiscalizarse a sí misma, veo muy difícil que haya una limpieza real. Ya conocemos el famoso y tristemente célebre espíritu de cuerpo. Sin una reforma de verdad integral de las fuerzas policiales es muy difícil que esta situación cambie. Y bueno, eso ha sido todo en el programa de hoy. Nos vemos el lunes en una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Buen fin de semana. Chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.